estrellas miran
oír tu voz en los potentes truenos
y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona esta canción, oh, 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 oh. Cuán grande es él. Su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder.
Activando las intermitentes, paz de Cristo, y los quiero llevar al segundo libro de Corintios, capítulo 11, para eso. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, ahí en la palabra del Señor. Y voy a leer el versículo 3. Segunda de Corintios 11, 3, ahí en la palabra de Dios. Vaya conmigo, preste la Biblia. ¿Cuántos santos trajeron Biblia hoy? Muy bien, si no, acérquese con un santo por ahí y pídale la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale, a ver, hermano, tú compárteme la palabra. Pero mientras, vaya conmigo a 2 Corintios 11, versículo 3, ahí en la palabra de Dios. Y vamos a leer así este pasaje de las Escrituras, que dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Léagalo conmigo otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre eterno, en esta mañana por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque nos visitas, Señor. Sin tu presencia sería vana esta reunión. Pero gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, porque te mueves en medio de nosotros. Has tenido misericordia de nuestras vidas. Permítenos ser una iglesia fiel, que te ame con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Que siempre estemos dispuestos a servirte con temor, con temblor, con reverencia, Señor. Te honramos esta mañana en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. En África y en Asia, los nativos de ese lugar se dedican a cazar monos o changuitos. Pero para cazar monos, hallaron los nativos una manera muy sencilla de cazar a los changos, porque cuando los correteaban no los podían alcanzar. El chango se trepa, brinca de un árbol a otro, porque es rápido para hacer eso, porque sus sentidos, su sentido de chango está bien activado. Él puede volar de una liana de otro, puede brincar de un árbol a otro, hablo, cae parado, puede correr por arriba del árbol, porque su sentido está muy activado. Pero los nativos descubrieron que haciéndole una zanja a un palo, a un árbol, y metiendo un plátano adentro, en cuanto cupiera el plátano, exactamente al tamaño del plátano, abren una hendidura, meten el plátano adentro, Y entonces el changuito mete la mano así, agarra el plátano, pero cuando la agarra ya no puede sacar la mano. ¿Ve? Y entonces el changuito está ahí queriendo sacar la mano, pero no la va a sacar porque tiene el plátano agarrado. Entonces llegan los nativos y los agarran, y el chango no suelta la mano. Paz de Cristo. Y él no ha activado que no puede sacar la mano porque la tiene agarrado al plátano. Pero sus sentidos no le ayudan a entender que mientras no suelte el plátano y meta la mano, saque la mano como la metió, no la va a poder sacar. Así que bien sencillo que los atrapa. No necesitan una pistola, no necesitan nada. El changuito está con la mano atrapada. Ellos le hacen, a veces la dejan en la noche, pues en la mañana está un chango con la mano ahí llorando toda la noche, pero no se va a soltar del plátano porque el plátano lo tiene atado. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo creo que aquí el diablo, no sé cómo nos está pueda poner trampas y cómo el diablo lo quiera cazar, porque sabe que usted es un guerrero, es un victorioso. Y yo no sé qué el diablo esté usando, pero sí le voy a decir una cosa: aquí no vemos changos y el diablo no nos va a agarrar en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Y qué anda haciendo? Anda buscando. ¿No estará un cristiano medio aletargado, medio lentito? ¿Dónde estará un hermano que no ha ayunado, que no ha orado? Porque me lo voy a cenar esta tarde, dice el diablo, y le pone una trampa como el changuito. Pero dígale al diablo: yo tengo un Cristo que me tiene activo los sentidos, yo traigo las intermitentes prendidas ante el peligro, tú no me vas a agarrar porque Dios está conmigo. Alguien dice amén aquí esta mañana. Y Pablo escribió aquí, hablando a Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva. ¿Cuánto tiempo se llevó el diablo para engañar a Eva? La Biblia no dice cuánto tiempo. Tal vez pasaron años, tal vez décadas, tal vez cientos de años, porque estaban en la eternidad. Así que no se marca el tiempo, pero el diablo andaba buscando cómo engañar. Y Pablo trae ese temor de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se estaba pervirtiendo. Es una de las iglesias que más problemas tuvo en la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia más problemática de la iglesia primitiva fue la iglesia de Corinto. Fue una iglesia terrible. Pasaron todo tipo de cosas en esa iglesia. Si a mí me hubieran mandado pastorear para allá, no voy. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo escribió ahí: temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos, porque la iglesia tiene que tener un sentido, tiene que tener activadas las intermitentes ante el peligro. Las intermitentes de los carros se activan cuando yo voy viajando, y siempre veo que hay un peligro porque un carro adelante de mí va parpadeando. Y veo que la velocidad de él es muy baja, porque ha pasado que hay gente que va en la carretera y se para en la carretera porque hay un bache, porque hay un pozo, o están trabajando, pero no activa las intermitentes, y entonces el carro que viene atrás viene y se le mete por atrás. ¿Por qué se le metió? Porque no activó ¿qué? Las intermitentes. Entonces, como no activó, el otro uno va viajando, ve el carro allá, no se da cuenta que el carro está parado, porque uno no discierne a veces a distancia si el carro está parado o no está parado. Entonces hay carambolas, hasta de 100 carros se han hecho en los Estados Unidos en los freeway, porque alguien se paró, no prendió sus intermitentes, el otro se le encajó, el otro también, y hay quienes hacen una carambola de cientos de carros ahí metidos en un problema. Y yo creo que el diablo quiere que nosotros no tengamos los sentidos activados, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento del bien y el mal, porque el Señor está con nosotros. Alguien dice amén en esta mañana. Y yo creo que Dios está levantando una iglesia que tiene los sentidos espirituales agudizados ante el pecado. Esta palabra sentidos, nosotros tenemos cinco sentidos: el de la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Sin los sentidos, nosotros no sobreviviríamos. Los sentidos son para supervivencias. Oímos ruido, pues nos movemos, porque hay un sentido que activa peligro, supervivencia. La vida espiritual tiene que tener sentidos también activados. Esto va a determinar nuestra reacción ante el pecado. Cada vez veo que más el diablo usa formas de entretenernos, formas de detenernos. Hay cristianos que el diablo los tiene atados, lisiados espiritualmente, y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, porque de una manera astuta el diablo lo fue atrapando. Me viene a la mente aquel joven Mefiboset, que cuando la que lo criaba miró que había guerra, habían llegado a invadir Jerusalén, y esta sale con el hijo de Jonatán corriendo, pero cuando va corriendo, la Biblia dice que esta que lo criaba, la criada de ese niño, cae, pero en vez de caer arriba de ella, cae arriba de él. Padre Cristo. Porque hay gente que dice, bueno, de que me aplasten a mí, mejor yo aplasto. Y yo creo que esta no era una mamá. Si hubiera sido una madre espiritual, no cae arriba del niño, hubiera dado la vuelta para que el niño cayera arriba de ella. Pero no, ella cae arriba de él. La Biblia dice que le tronaron las piernitas y quedó lisiado. Lisiado. Porque alguien no tuvo cuidado de él, alguien le dañó, alguien le hirió, y este joven quedó lisiado y se lo llevó a vivir a un lugar pues triste, a un lugar de tormento, que se podía decir así en la palabra de Dios, porque eso significa ese lugar. Pero un día David se da cuenta que Jonatán había sobrevivido un hijo. Estaba en la ciudad de Lodebar y lo manda a traer. Traigan al hijo de Jonatán, porque él no es un mendigo, no debe estar en lo de bar, en lo atrasado, en lo de los pordioseros, no debe estar ahí. Ese hijo de Jonatán es un príncipe y debe estar aquí en la mesa del rey, porque los príncipes comen a su hora. Y lo manda a traer David. Y la Biblia dice que aquel hombre dijo: ¿quién soy yo para ir a la mesa del príncipe? Yo soy un perro, dijo. ¿Cómo se sentía? Yo soy un miserable, yo soy un lisiado. ¿Qué voy a hacer yo sentado en la mesa con los príncipes si yo no sirvo para nada? Mi vida está lisiada. Yo soy un inútil, soy un miserable, como migajas, soy un inservible. ¿Para qué voy yo a la mesa del rey? Pero David dijo: tráiganlo y siéntenlo en la mesa, porque él no es lo que él dice que es. Él es hijo de un rey, él es hijo de un príncipe, y es un príncipe. Y yo no sé qué diga el diablo que eres tú, pero el Espíritu Santo esta mañana dice que aunque el diablo diga que tú eres un miserable, un derrotado, un pecador, el Señor Jesucristo dice: no, tú eres hijo de un gran rey, tú eres hijo del rey de reyes, tú eres hijo del Señor de señores, tú eres hijo del príncipe de Israel, del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, tú eres hijo de él. Alguien dice amén esta mañana. Pero este joven estaba lisiado. Sus sentidos de príncipe se habían desactivado. Él en su mente no era príncipe, él era un limosnero. Él era un derrotado, era un fracasado, era un miserable. Pero David lo coloca en la mesa, lo sienta, le devuelve las tierras de su padre Jonatán, le pone gente a trabajar por él para que sea bendecido y que solamente él dirija. Y entonces él tiene que salir de ese lisiamiento. Y yo le quiero decir algo en esta mañana: aquí en la iglesia hay gente que hace tiempo que el diablo ya lisió, porque yo les oigo cuando hablo con ustedes, Y están lisiados porque el diablo les ha dicho a ustedes, ya no hagan nada, no se muevan nada. Hay hermanos que me han dicho, pastor, yo no quiero trabajar en la iglesia, yo ya decidí no hacer nada, yo no sirvo, soy un inútil, soy pecador. Y están paralizados, están lisiados, y su sentido de liderazgo, de vida espiritual, de reyes, está desactivado porque el diablo los tiene atados y los tiene lisiados porque alguien te hirió, alguien te dañó, y el diablo te sentó en una silla y te dijo, no te levantes, nunca más vuelvas a hacer nada. Pero esta mañana el rey te dice, te tienes que parar y tienes que venir a la mesa y tienes que comer, porque los príncipes comen a su hora. Alguien dice amén esta mañana. Hermano, estás en peligro, necesitas prender las intermitentes. Si el diablo te tiene paralizado, ha lisiado tus sentidos de lo que eres, y tu sincera fidelidad a Cristo está siendo extraviada, necesitas activarte. Ahí en el versículo 2 de ese mismo capítulo, Pablo dice, pero os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura. ¿A quién? ¿Cuántos quieren estar sentados en las bodas del Cordero? Lo celo, con celo de Dios. Pablo dice, me da celo, pero no celo del diablo, me da celo de Dios. Pablo había sido el fundador de esa iglesia. Aproximadamente se cree que en el año 55, por ahí al 56. Y Pablo escribe dos epístolas a los corintios. Escribe dos, tratando de hacer dos cosas importantes con ellos. Primeramente, corregir el desorden que se estaba dando ahí. Los corintios estaban considerando con ligereza muchas tareas de la vida cristiana, muchas cosas que no podemos desactivar de la vida cristiana. Y Pablo trata de activar conciencia espiritual otra vez en ellos. Número dos, para instruir y aconsejar sobre asuntos de doctrina. Corintios son epístolas que contienen bastante doctrina que Pablo está tratando de reafirmar otra vez a la iglesia. Porque parece ser que aunque conocemos la doctrina, parece ser que pasado el tiempo, el diablo nos va desactivando los sentidos espirituales, y después de un tiempo se nos hace fácil hacer una cosita. Y luego se nos hace fácil hacer poquito más, y luego poquito más, y luego poquito más. Y al paso de los años, parece ser que nuestros sentidos se empiezan a extraviar. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana, el Espíritu Santo está activando la alarma y las intermitentes en nosotros, y nos dice, iglesia, despierta, hay peligro, el diablo quiere dañarte, el diablo quiere herirte, pero tú tienes autoridad de Dios para derrotarlo en el nombre de Jesucristo. Saca la mano del tronco del árbol y suelta ese plátano en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Pero a veces lo difícil que nos hace es soltar eso que ya agarramos, soltar eso que estamos haciendo. Y el diablo nos tiene a veces atados con una situación que creemos, nos las hace ver el diablo, que es una necesidad. Es que tú andas así porque es necesidad. No, hermano, que el diablo no lo confunda. Es que es una necesidad en tu trabajo. Es que es una necesidad en tu vida. Es que así es el mundo. Es que te tienes que acoplar a tus amigos. Es una necesidad, te dice el diablo. Y el diablo te pone un plátano adentro del árbol. Pero es hora de soltar ese plátano y decir, diablo, yo no tengo necesidad. Si eso es una necesidad, renuncio a ella en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alguien dice amén en esta mañana, porque mi fidelidad a Cristo no está a cuestionamiento. Mi fidelidad debe ser sana, sencilla. Estamos viviendo en tiempos donde lo relativo, la relatividad, la teoría, porque es una teoría de la relatividad, se empieza a meter a la vida de la gente. ¿Qué tanto es tantito? ¿O qué tan malo es poquito? ¿Y qué tal si hago esto? No pasa nada. Julano lo hace y también Perengano lo hace. Y los sentidos espirituales se van extraviando. La iglesia de Corinto había perdido el sentido de discernir el pecado. Había, ya ahora no rechazaba, no solo no lo discernía, sino lo toleraba. Había toda clase de pecado en esa iglesia. Había incesto, imagínense ustedes. Un hijo, su padre, la Biblia no narra si se casó o enviudó, pero vamos a suponer que enviudó, se casa con otra mujer y la lleva a casa, pero un hijo se mete con la esposa de su padre. Eso se llama incesto. Y Pablo habla de estas cosas, porque hay cosas que se tienen que hablar a veces, hermanos. Paz de Cristo. Y Pablo habla de estas cosas. ¿Cómo pueden ustedes ser tan espirituales y tolerar que este fulano se meta con la esposa de sutano? Si es su madre, aunque no una madre natural o biológica, pero era la esposa del padre, y la Biblia prohibía descubrir la desnudez de la esposa de tu padre, y la iglesia de Corinto estaba tolerando estas cosas y había perdido el sentido de discernir lo bueno y lo malo. Ojalá que el diablo nunca le desactive a usted los sentimientos y haya cristianos que ya no saben hasta dónde está bien y hasta dónde está mal algo. A veces me llama la atención que me acerco con hermanos. Hermano, mire lo que, ¿a poco está malo, pastor? Y yo casi digo, pues, ¿y a poco no? Pero como que si, no sé si es ingenuidad o se la pasan de ingenuos, o realmente el diablo le desactivó los sentidos espirituales. Pero yo creo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere activar nuestros sentidos en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Hermano, ponga las intermitentes en amarillo. Empiece a ver su vida, a vigilar su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo va poco a poco el diablo minando la vida? La iglesia de Corinto, no solo eso, había divisiones internas, pleitos entre hermanos, había demandas entre hermanos, hermanos que llevaban a la corte a otros hermanos y se estaban peleando, hermanos que se iban a las fiestas del mundo a festejar a los ídolos. Al cabo, yo nomás voy a comer, yo no voy a adorar al santito, voy a la pura comida. Paz de Cristo. Y si usted lee capítulo 1 de Corintios, capítulo 8, el capítulo 6, donde hay demandas, el capítulo 8, donde hay idolatría, el capítulo 11, donde hay falsos profetas que se habían levantado y la iglesia ya no juzgaba la profecía. ¿Se acuerdan que hablé cuando hablamos de la profecía, que la profecía debe ser qué? Juzgada. Y entonces se levantaron falsos profetas y la iglesia ya no discernía si era verdad o era mentira. En el capítulo 11, versículo 4, se levantaron falsos profetas y la iglesia decía, está bien, así es como dicen ellos, porque se había desactivado los sentidos espirituales. Se empieza a tolerar los padres a los hijos. Está bien, hijo, hazlo, no está tan malo. Que vaya, hombre, que vaya, no le pasa nada, que vaya con los amigos. La semana antepasada conocí, bueno, hacía unas 4 semanas atrás conocí a un hermano de otra congregación. Ese hermano tenía un hijo que pues va a la iglesia, pero de eso que el papá, pues como él viene del mundo, que vaya mi hijo, no le pasa nada, que vaya aquí o vaya allá, no pasa nada. Pero estaba tan arrepentido, porque de los 3 jóvenes últimos que en esta ciudad hace una semana hallaron en un carro, en un Altima, sin cabecita, uno era su hijo. Y el hermano me dijo, pastor, yo no sé qué pasó, yo no sé cuándo se me extravió mi hijo. Si siempre iba conmigo a la iglesia, yo creo que ese día estaban en un mal lugar, fue a un lugar donde no debió haber estado. Me dicen que estaba sentado con esos 2 que andaban mal y él llegó porque los conocía a saludarlos. En ese momento llegaron por ellos, se lo llevaron con tía a él y ahora no hallamos ni la cabecita de él. Eso fue la semana pasada. A mí me dio un golpe en el alma porque a nosotros nos pasó algo así hace un año. Y qué triste es saber que a veces no nos damos cuenta. Hermano, no tolere No tolere cosas en su casa que no estén bien. Tenga cuidado de su familia. Tenga cuidado de sus hijos. Tenga cuidado de la esposa, del esposo. Active sus sentidos espirituales. ¿Cómo puede ser que el diablo sea más astuto que los hijos de Dios? Digo el Señor Jesús, ¿cómo puede ser que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz? Ellos sí saben cómo meterse a su casa. Ellos aprenden a decir paz de Cristo. Los del mundo son bien listos. Cuando llegan a su casa, ahí dicen, Dios le bendiga, hermano, vengo aquí con su hijo. Se mete al cuarto, pero usted vea su vida, vea de qué familia es, qué hace, a qué se dedica. Allá no dice Dios le bendiga, allá grita el 10 de mayo y otras cosas. Allá no es un muchacho que es bueno para sus hijos ni para sus hijas, es una mala influencia. No pasa nada, ¿cómo que no pasa nada? Vamos para 80 mil muertos en este país, y este país se llama el país de no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar? Necesitamos activar nuestra vida espiritual. Que mi hija se ponga de novio con un mundano, no pasa nada, la julana también, el perengano también, no pasa nada. El día que después anda embarazada y usted anda pariendo cuates, ahí empiezan los problemas, alabados. ¿Y dónde mi hija se extravió? Pues ¿qué cree? ¿Por qué? ¿A poco cree que la Biblia dice que nadie puede jugar fuego sin que se queme? ¿A poco cree que la Biblia se equivoca? ¿A poco cree que su hija es la excepción que puede jugar con el fuego y no quemarse? Se va a quemar porque así lo dice la palabra. Mejor actívele el sentido espiritual, que sea llena del Espíritu Santo, para que pueda frenarse, detenerse ante el pecado, y el Señor la va a bendecir en el nombre de Jesucristo. La iglesia necesita activar sus sentidos espirituales. Por muchos años el diablo nos hizo una grieta en un palo y nos puso un plátano con la palabra religiosidad. Y si usted se quiere cuidar y si usted quiere tener sus sentidos activos, eres religioso. Y entonces el diablo te pone el plátano para que tú lo agarres y no soy religioso, pero vas a quedar atado del palo. Alabado sea el nombre de Dios. Y a veces porque no te etiqueten a religioso, toleran muchas cosas. Pero religiosidad no tiene que ver con tener una relación personal con Dios. El religioso es el vacío que no tiene a Dios y vive como si lo tuviera. Ese es el religioso, el que aparenta que tiene a Dios, el que aparenta que tiene santidad pero no tiene nada, al que dice yo lo traigo adentro pero no lo traigo afuera. Ese es el religioso, el que cree que lo tiene adentro pero no lo tiene ni adentro ni afuera. Y yo quiero hablar porque ese plátano hace más de 20 años el diablo lo metió a la iglesia. Iglesias se han desbarrancado. Hace poco hablaba con un pastor de otra denominación. Fui invitado a un desayuno y estuve ahí platicando. Y me hablaba, dice, pastor, pues yo casi perdí toda la gente porque me puse a limpiar la iglesia y estaba mal, pues casi todos, dice, me quedé sin miembros. Toda la iglesia tenía en pecado. Y le dije yo, ¿y usted qué cree que había sido la culpa? La culpa era mía porque empecé a predicar, a tolerar el pecado. Y yo le quiero decir algo, en esta iglesia siempre les hemos enseñado a vivir en santidad y en el temor de Dios, porque no creemos en extraviarnos espiritualmente, creemos en la fidelidad a Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Creemos en una iglesia santa, pura, sin mancha, que un día llegue a la gloria de Dios y se presente como una virgen pura delante de Él. ¿Alguien quiere estar un día delante de la presencia de Dios? Levante su mano y alabe a Dios esta mañana. Si usted quiere llegar al cielo, usted necesita santidad. Así que vale más que lo tachen de religioso y no lo tachen de mundano. Porque a veces la misma crítica está dentro de los propios hermanos. Entonces necesitamos aprender a que el diablo no nos ponga un plátano, no nos va a casar con una palabrita, bendito tú sea el nombre del Señor. Necesitamos una iglesia santa, pura, que mantenga sus sentidos activos cuando el diablo quiere activar. Hermano, que el diablo no le ganche con su familia, que el diablo no le ganche con su persona. Qué triste que hermanos empiezan oyendo el radio. Es que estaba oyendo, hermano, una vida con propósito, pero se acabó hace 3 horas, hermano. Después siguió la comadre y la qué buena y la no sé qué. Y usted siguió ahí, oyendo música del mundo, Ay, hermano, es que me llamó la atención porque estaba la Paquita ahí diciendo no sé qué. Y dije yo, el Señor la reprenda, y después la andaba cantando. Se va desactivando. Empezamos a escuchar música que no agrada a Dios. Empezamos a ver cosas. ¿Cómo empezó a ver eso, hermano? Ver películas, empezó a ver pornografía. ¿Cómo empezó? Pues no sé, se activó algo ahí en mi pantalla, la prendí y empecé. Hermano, tenga cuidado, active sus sentidos. El diablo va a usar muchos plátanos de cómo gancharlo. A eso se dedica él. Ese es el trabajo del diablo. Y si de algo no le podemos criticar, es que decía flojo. El diablo no tiene nada de flojo, ese trabaja 24 horas. De eso usted no lo puede criticar, pero sí puede estar usted con su sentido activado y decir, ya sé por dónde vienes, pero si vienes por enfrente, te voy a derrotar. Y si vienes por la espalda, te voy a derrotar. Y si vienes por un lado, te voy a derrotar. Y si vienes por el otro, te voy a derrotar, porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia. Alguien dice amén esta mañana. No permita que el diablo se lo lleve, hermano. Dijo Pablo, como una virgen pura, los he desposado, dice el versículo 2, para presentarlos, presentar una iglesia santa, pura. La novia de Cristo debe ser virgen, no adulterada. La virgen, hay una parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas o prudentes y 5 insensatas. Las sensatas estaban activadas, cargaban con todo lo que tenían que cargar, traían las vasijas y en las vasijas traían aceite. Pero la insensata no traía aceite. Ah, no lo ocupo, no se necesita, puedo cargar más ligera. ¿Para qué traigo tanta carga? Aquellas se van a cansar en este viaje, pero cuando llegaron, llegó el esposo a medianoche, y las que no tenían aceite en sus lámparas, dijo el esposo, la que no tiene aceite no puede entrar aquí a las bodas del Cordero. Y las otras dijeron, pues vamos a regresar a comprar. Pero mientras iban y compraban aceite, la Biblia dice que se cerró la boda. Y estas no pudieron entrar porque no traían aceite en sus lámparas. ¿Sabe qué representa el aceite, hermano? El aceite representa el Espíritu Santo. Si usted no tiene activado el Espíritu Santo en su vida, si el Espíritu Santo ya no le redarguye, si usted ya no se siente mal cuando hace pecado, es que algo está mal en su vida. Si usted mira a sus hijos andar mal y no se siente mal, algo está pasando. Si usted mira a su esposo andar mal y se le hace muy normal. Si usted mira a sus hijas salir como mujeres del mundo de su casa y usted ya no lo mira mal, algo está mal en su vida. Algo ha desactivado el diablo. Algún sensor le desconectó de su vida espiritual y ya trae usted todo el tablero como los carros que parecen pinitos de Navidad. Paz de Cristo. Está todo de rojo, pero dice, no le hago caso. Ya le marca que los frenos andan mal. Ya le marca que está fallando, que trae un sensor, que trae dos sensores. Y usted dice, pero camina. El día que le pegue un carro por atrás, ¿y qué pasó? Pues ¿qué pasó? Pues tiene el foco prendido 6 meses de que no trae balatas y no le ha puesto, alabado sea el nombre. Pues ¿qué pasó si todo andaba bien? Pues si tiene el foco prendido de hace 6 meses, ¿cómo va a andar bien? Y el Espíritu Santo, hay algunos que ya les ha prendido el foco hace rato. Y usted dice, sí me sentía mal hace unos días, pero ya se me pasó. Ya ando con el foco rojo y ando a gusto. Yo le voy a decir una cosa, vale más que se pare un poquito y se dé una supervisión. Dígale al Señor, déme una alineación, un balanceo, Señor, esta mañana, y vuélveme a activar los sentidos espirituales, porque quiero andar al 100 en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 25 del 1 al 13 aparecen estas vírgenes. Las insensatas no buscaban aceite, no les interesaba, querían estar con el esposo pero sin compromiso, querían ir a las bodas pero que las recibieran como ellas iban. Yo le voy a decir algo, hermanos, el novio es muy exigente. Dije que nuestro novio es muy exigente. Él quiere una virgen santa, pura, sin mancha y sin arruga, que se llama Iglesia de Jesucristo. Alguien dice amén esta mañana. Ese Dios es exigente, le gusta la calidad, le gusta el temor de Dios. Esta palabra sentidos extraviados significa no tener discernimiento. Caer en lo relativo también significa aceptar toda clase, practicar pecados creyendo que no son pecados, aceptar enseñanzas, mensajes que son medio buenos, no tan malos ni tan buenos. Usted no se tomaría un agua que diga 98% agua y 2% drenaje. Pues casi está pura, hermano. Casi nomás es 2%. Échese un traguito, hombre. Que diga agua de letrina 2% y 98% purificada. Y luego abajo diga, no pasa nada. Usted no se la va a tomar, ¿va? Porque sus sentidos de salud los tiene bien activados. Pues que el diablo no le venda una mentira con un poquito de verdad. Dígale, diablo, parece muy bueno, se ve muy bonito, pero ese 2% me hace mucho daño y no me la voy a tomar, porque yo quiero agua pura de la roca de Jesucristo. De ahí quiero beber agua santa que emana de Él para vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere bendecir a su iglesia. Necesitamos cuidar. Su vida cristiana, hermanos, tiene un valor incalculable. ¿Sabe por qué el diablo pelea su vida? Porque el diablo sabe lo que usted vale. El diablo sabe que usted vale más que todo el oro de este mundo. Alguien le da un aplauso por eso al Rey de la Gloria. Porque usted vale más que todo el oro de este mundo. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si algo valioso tiene usted y tengo yo, es la vida eterna, y el diablo no me la va a robar. Cuídela, defiéndala como el tesoro más preciado que Dios le ha dado a usted. Cuide, vigile su vida, tenga los sentidos agudizados espirituales. Esta amistad me hace bien o me hace mal, esta compañía me hace bien. Pero mira que te invito a esto. También es de Dios. Sí, es de Dios, pero no está tan puro. Aleluya. Pero mira, aquí también cantamos a Dios. Pues sí cantan, pero no tienen la doctrina del Señor Jesucristo. Pero mira, aquí también hacemos esto. Sí, pero no, yo quiero lo puro de Dios. Yo quiero oxígeno 100%. Yo quiero calidad. Yo quiero vivir. Yo quiero leche espiritual no adulterada. Yo quiero palabra de Dios. Alguien dice amén esta mañana. Qué importante es vigilar. Vigilar nuestra vida cristiana. Vigilar lo que hacemos. Vigilar lo que vemos. Vigilar nuestros hijos, nuestra familia. Vigilar constantemente. Tome tiempo para reflexionar sobre su vida. Evalúese, hermano. Dale una hoja en blanco y empiece anotar lo que está haciendo, lo que está realizando. Luego vaya a la Biblia y hágale un examen a su vida. Dicen los doctores que cada tanto tiempo necesitamos ir con el médico a que nos saque sangre. Hace poco miré por qué a la gente que está en el hospital le sacan tanta sangre. Yo decía que si se está muriendo, ¿para qué le sacan tanta sangre, verdad? O sea, pues lo van a matar más. Porque cuando una persona, entre más grave está, hay que hacerle análisis de sangre más seguido. O sea, entre más grave está, ¿por qué? Porque es como el doctor está viendo su estado, si está evolucionando positiva o negativamente. Y entre más grave está, entonces si el análisis es de día a día, después cada 12 horas, y si empieza a ponerse grave, entonces puede bajar hasta llegar a ser cada hora la muestra de sangre, para ver cómo va, si va empeorando el oxígeno en la sangre, los niveles de no sé cómo le llamarán a todo eso, pero lo van midiendo. Y el cristiano necesita evaluarse también en la luz de la palabra de Dios. Y si usted está muy grave, necesita evaluarse cada hora en el nombre de Jesús. Si anda agonizando, necesita hacerse un examen a la palabra cada hora. ¿Y cómo estoy hace una hora? ¿Y cómo estoy hace dos horas? ¿Y cómo estoy hace tres horas? Porque el que piensa que está firme, dice la palabra, mire que no caiga. Así que hay que hacernos un análisis de vez en cuando. No vaya a ser que algo por ahí se esté extraviando. Usted ya no se dio cuenta. ¿Cómo empecé a dejar mi vida de relación con Dios? ¿Cómo fue que dejé la santidad? ¿Dónde empezó? Ah, ya me acordé, fue con el amigo Julano. Me llevó a comer aquí, después fuimos acá y terminamos allá. ¿Dónde empezó? ¿Por dónde se metió el diablo a su vida? ¿Qué usó? ¿Usó un plátano? ¿Qué usó para cazarlo? Algunos, el diablo sabe que con plátano no puede, pero va a usar una escopeta, va a usar lo que pueda. Pero yo le voy a decir algo: usted tiene, hermanos, el escudo de la fe, la coraza de justicia, los pies prestos del evangelio. Usted tiene la armadura de Dios para defenderse, y el diablo queda derrotado en el glorioso nombre de Jesucristo. Alguien puede alabar a Dios y decir amén esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cómo empecé a perder la relación con mis hermanos de fe? Hay hermanos en la iglesia que ya no se relacionan con los hermanos. Aquí están en la iglesia todavía, pero ya no tienen amigos. ¿Cómo fue que el diablo te robó los amigos del Señor? Y te hizo ver que los amigos de Él, los hijos de Él, son mejores que los de Dios. ¿Cómo fue? ¿En qué momento le creíste esa mentira al diablo? Hermano, es que mis amigos del mundo son mejores que de la iglesia, por si usted no sabía, me han dicho muchos. Yo no le creo eso al diablo. Yo no me trago ese plátano, alabado sea el nombre de Dios. Se ven muy bonitos, es que eso sí me ayudan, eso sí me quieren. Lo que te quieren es hundir, alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que hay que amarlos, sí, como pecadores hay que amarlos, hay que amistar con ellos, pero yo no puedo hacerme como ellos. Yo tengo que hacerme como los hijos de Dios, caminar como hijos de Dios, buscar ejemplos para ver al Señor en ellos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí esta mañana? Dios quiere activar tus intermitentes esta mañana. Vigile a sus hijos, cuide a su familia, hágase un análisis de su vida y dígale esta mañana al Espíritu Santo: Señor, activa mi vida espiritual. Alguien querrá venir a este altar esta mañana y decir: Señor, préndeme las intermitentes de peligro. Cuando esté en peligro, Señor, mi vida cristiana, cuando el diablo quiera venderme un plátano como bueno, yo necesito activarme, Señor. Yo necesito ver dónde el diablo se quiere introducir a mi vida, dónde el diablo quiere entrar a mi vida para destruirme, para dañarme, para herirme, para hacerme un fracasado, un derrotado. A lo mejor el diablo va a usar algo que parezca bendición. Mira, te voy a dar trabajo, te voy a dar empleo, te voy a dar el negocio. Trabaja más horas. No vayas a dar un grupo de amistad, estás muy ocupado. Vas a perder 500 pesos y los hermanos son muy malagradecidos. Mejor gánate los 500 y no des la célula. Y el diablo te va lisiando para que te enfríes, para que te apagues. Después de un año, dos años, ya no siento nada en la iglesia. Ya no siento nada. Tu lenguaje empieza a cambiar. Ya no le dices hermano a los hermanos. Ya no empiezas a saludar como creyente. Ya se te empieza a olvidar. Ya llegas tarde a la iglesia. Ya no te acuerdas de la oración. Ya no te acuerdas de ayunar. Estás pensando: estoy perdiendo el tiempo aquí. Necesito ir a trabajar más para hacer dinero. Hermano, yo no sé si el diablo te ponga un plátano o te ponga algo que para ti valga más. Al chango le pone el plátano porque es lo que le gusta. Pero yo no sé qué te guste a ti, porque es lo que el diablo te va a poner. Tal vez se llama negocio, tal vez se llama casa, tal vez se llama dinero, tal vez se llama diversiones. Yo no sé qué sea lo que el diablo te pone, pero sí sé algo en esta mañana, que tenemos los sentidos, porque si ya agarré el plátano, esta mañana lo suelto y saco mi mano en el nombre de Jesucristo y no quedo atado a eso. Alguien dice amén esta mañana y puede alabar la gloria del Señor Jesús. Ponte de pie esta mañana en el nombre de Jesús.